Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Hay luz. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable también como siempre, a este programa de la cadena COPE. Lo de adhesión inquebrantable empieza a ser una leyenda ya. Se lo digo muchas veces. Y lo de la luz también. Oigan ustedes, nos van a bajar el recibo de la luz. Sí, sí. Sí, sí. Estaba conduciendo así. No, no suelta el volante, no se pegue un susto. Está en casa, no suelta al niño, que está en el baño, no le suelta al niño. Van a bajar el recibo de la luz el 1 de abril. Bese usted a su hijo ahora mismo, dele un beso, ya está. Siga usted bañando al niño. El 1 de abril. Ya lo hicieron en octubre del año pasado, pero con la subida del IVA, nada. Lo comido por lo servido. Ahora sí lo vamos a notar. En la subasta de energía ha salido una rebaja de casi un 15%. No van a bajar tanto, ¿eh? No van a bajar tanto, van a bajar la mitad. Esta subasta fija la mitad del precio. Es decir, que por la subasta la factura se abarata un 7%. La otra mitad corresponde al gobierno, que no toca nada, que lo va a dejar como está. Para una que tiene este gobierno de dar una alegría, no lo va a tocar. Es decir, que baja la luz un 7%. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha confirmado esta tarde que el gobierno congela la parte que le corresponde.
El gobierno va a mantener congelado la parte correspondiente a los peajes. Por tanto, así como consecuencia de la subasta, ha habido una disminución porcentual de aproximadamente un 14%, pues la repercusión en el recibo de la luz va a ser una bajada para el próximo trimestre de aproximadamente un 6,5%.
¡Hala! Un 6,5% a partir del 1 de abril. Menos mal. Otra noticia que alivia a los consumidores es una sentencia del Tribunal Supremo, ya está, viene más pensando en el futuro, que va a permitir la eliminación de las cláusulas suelo de las hipotecas, es decir, el mínimo del tipo de interés a pagar, pase lo que pase con el Euribor, con el precio de mercado. No tiene carácter retroactivo, pero sienta jurisprudencia para el futuro. Estas cláusulas han hecho pagar muchos euros, como todos ustedes saben, a miles de familias que no podían beneficiarse de la rebaja del tipo de referencia, el Euribor, porque tenían un suelo. Y ya está. Pero ya saben que firmamos habitualmente lo que nos ponen. Y hay que leérselo. Sí, sí, es verdad. Pero luego, al final, hay que leérselo todo. Incluso cuando el dinero mana en torrente, como ocurrió en los años de la burbuja, que lo firmábamos todos, todo. Porque el dinero manaba en torrente y nos daban el 100 y pico % del préstamo. Y el suelo y el subsuelo firmábamos. La justicia ha amparado en este caso a la parte más débil y el caso de hoy es un ejemplo. Con lo cual, las cláusulas suelo, si usted va a pedir un préstamo, si es que se lo dan, porque están los tiempos como para que le den un préstamo, pero ojalá vuelvan los tiempos en los que den préstamos, lo de las cláusulas suelo, que no se lo coloquen. Porque dice el Supremo que no. Que tiene que ser muy transparente y tiene que estar muy bien puesto y usted tiene que enterarse de todo. Hoy estamos todos los ciudadanos de bien pendientes de las víctimas del terrorismo de ETA y del recurso del abogado del Estado, el que ha presentado hoy contra la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que invalidó la doctrina Palot en el caso de la sanguinaria asesina etarra Inés del Río. Dicha doctrina se basa en una sentencia de nuestro Tribunal Supremo, avalada por nuestro Tribunal Constitucional, que permite que los etarras o los violadores, juzgados con el Código Penal de 1973, es decir, una norma escrita en el franquismo, cumplan 30 años de cárcel de manera íntegra, y no la mitad, gracias a los beneficios penitenciarios. La mayoría de los etarras afectados por esta doctrina cometieron sus matanzas, sus crímenes, en la década de los 80, y fueron condenados a miles de años. En vez de descontarse los beneficios penitenciarios de la suma de las condenas, por ejemplo 1000 años, lo hacían del tiempo máximo de permanencia en prisión, es decir, 30 años. Por eso iban a cumplir solo 12, 15, 17. Y llegó la doctrina Palot, que descuenta los beneficios penitenciarios de la suma de las condenas, por ejemplo, menos días de cárcel por trabajos, estudios o buen comportamiento, del total, por ejemplo 1000 años. Y les deja en prisión los 30 de máximo del Código Penal franquista de 1973. La pregunta es por qué nadie lo reformó después del final de la dictadura. Bueno, hasta 2003 no se amplió hasta 40 años el cumplimiento íntegro de las penas con el gobierno de José María Aznar. Respecto a la doctrina Parot, ahí queda, ya veremos qué ha quedado visto para la sentencia. Los etarras llevaban un despacho de abogados del Reino Unido y las víctimas del terrorismo al abogado del Estado. El presidente Rajoy confía en que se mantenga.
Yo espero que sí. Creo que la doctrina Parot es un instrumento que ha sido enormemente útil en la lucha contra el terrorismo y espero que así lo entiendan.
Por cierto, que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha tenido que explicar qué ha querido decir hoy cuando ha afirmado que si España pierde este recurso y Estrasburgo tumba la doctrina Parot, quedaría margen para hacer ingeniería jurídica.
Serían uno a uno los casos que, mediante el recurso correspondiente, lo que pedirían es al tribunal que les enjuició y les sentenció la aplicación de la decisión que tome en su día, pues, la gran sala del Tribunal de Estrasburgo. Y es evidente que ahí hay márgenes para que, dentro de la libertad que tiene cada tribunal sentenciador, determinar cómo se interpreta y se aplica la sentencia. A eso me he referido cuando hay margen para la ingeniería jurídica.
Pues esperemos que no tenga que llegarse a esa ingeniería jurídica y que la doctrina Parot siga en vigor, avalada la doctrina por el Supremo y el Constitucional. Está en discusión la aplicación de las condenas prevista en la ley, no la ley en sí mismo. Recuerdo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, por ejemplo, avaló la ley de partidos, que luego permitió ilegalizar a Batasuna. Es el mismo tribunal. Por cierto, hay que recordar que uno de los autores de la sentencia hoy recurrida por el abogado del Estado era un español. Es un español que en su tiempo no tan lejano, fue vicepresidente del Poder Judicial y secretario de Estado de Justicia con el gobierno de Zapatero, el señor López Guerra, que tiene en su currículum firmar esta sentencia que no valida la doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río. Hablando de jueces, pasado mañana hay un esperpento en la Audiencia Nacional. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, tiene cita en dos juzgados para responder por las mismas fotocopias publicadas por el diario El País, con la presunta contabilidad B del Partido Popular. Primero le citó el juez Ruz y ahora el juez Gómez Bermúdez, que ayer le echó la bronca a su compañero Ruz por relacionar Gürtel con la financiación del PP. Esto empieza a ser ya una novela, pero una novela por entregas, hay que ir con fascículos, ir explicándolo, ¿eh? Ayer Bermúdez le echó la bronca en un auto a Ruz por vincular Gürtel con la financiación del Partido Popular. Ustedes dirán, es que Bermúdez quiere salvar al Partido Popular. No. Todo lo contrario. Bermúdez quiere investigar al PP él solito. Gürtel y las gorrinerías de Correas y todo esto, es que lo siga mirando Ruz. Lo que quiere ver Bermúdez es los papeles de Bárcenas con los apuntes del PP, sin mezclar las gorrinerías de Correas con las gorrinerías de Bárcenas. Y eso que el juez Ruz ha visto, según el informe policial encima de la mesa, ha visto conexiones entre una cosa y otra, tres conexiones. Por eso se queda con los papeles. Pero llega Bermúdez, se pone el sombrero, sube en su moto y también quiere investigar. Quiere investigar al PP y dejar, como les digo, a Ruz solo con los trinques de Gürtel. Gómez Bermúdez ha acusado a Ruz de querer hacer una causa general contra el PP. En el PP lo que piensan es que Gómez Bermúdez es el que quiere hacer una causa general contra el PP y quitarse de media Ruz. A ver si alguien pone un poco de orden ahí, ¿eh? Porque lo del viernes es un espectáculo. A las 10 tiene cita en un juzgado y a las 12 en el otro, para lo mismo. Bárcenas. Parece que Bárcenas vaya a decir, oiga, ¿qué pasa aquí? Alguien tendría que aclararlo, ¿no? Gómez Bermúdez no renovó, les doy este dato, como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que es uno de los puestos de élite de la Audiencia Nacional, justo cuando llegó el PP al poder. No renovó en el cargo, justo. Cuando el PP empezó a quitar los coches a los jueces, pues Gómez Bermúdez se quedó sin ese puesto. Y luego ha pasado otra cosa hoy en el Congreso. El interés de un diputado socialista, Sáez, por Bermúdez. Oiga, ¿por qué no deja al gobierno que Bermúdez investigue al PP? Entonces, claro, cuando vea uno desde los bancos de la oposición al PSOE interesarse por Gómez Bermúdez, pues va hilando y va atando. Le ha respondido Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia.
Nos preocupan las actuaciones que la Fiscalía Anticorrupción viene desplegando en el caso Bárcenas, actuaciones de la Fiscalía que entorpecen la agilidad necesaria que el proceso de investigación y buscan apartar del caso al juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.
¿Quiere usted que sea esta Cámara la que le diga a los tribunales cuando disputa si tiene que ser uno o tiene que ser otro? Nuestro papel es defender la independencia de los tribunales. Si hay algo que arroja una sombra de sospecha, es que su señoría tenga un interés preferente de un juez sobre otro.
¿Por qué se preocupa el PSOE tanto porque el juez Gómez Bermúdez investiga al PP? Pero si en este envite es postre, el que es mano es Ruz. ¿Por qué apuestan por el postre y no van con la mano? ¿Qué seña están pasando algunos en la Audiencia Nacional? Pero seguro les digo que no es un farol, ¿eh? pero la seña la están pasando. Ah, una cosa más. Se reactiva el escándalo de los seres falsos en Andalucía. 20 detenidos. Y la Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión, de nuevo, del exdirector de trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, por riesgo de fuga. La jueza Alaya vuelve a tomar decisiones. Después del acoso al que se ha sometido durante meses, con declaraciones escandalosas de dirigentes socialistas, pero escandalosas. Ahí está, el escándalo de los ERES falsos, que suma 1.000 millones de euros. Y en esto el PSOE no pregunta, ¿eh? O tapa, o aprieta, o mira para otro lado. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La diferencia entre las rentas más altas y las más bajas ha aumentado un 30% desde 2006. Así lo asegura el último informe de Cáritas. Francisco Lorenzo, responsable de esta ONG de la Iglesia Católica, acaba de asegurar en la linterna que estas desigualdades provocan fragmentación social.
La población española en el extranjero creció en 100.000 personas en 2012. Según estadística, ya hay más de 1.900.000 españoles viviendo fuera de nuestro país. Los principales destinos son Argentina, Brasil, Cuba o Estados Unidos.
Los precios de los carburantes bajan por tercera semana consecutiva. El precio del litro de gasolina se sitúa en el euro con 40 céntimos. El de diésel cuesta 1,30 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el uso preferente del catalán en las diputaciones de Lérida y Gerona. El tribunal ha dado parcialmente la razón a la plataforma Convivencia Cívica Catalana.
Los bancos de Chipre no abrirán hasta el martes. Llevan toda la semana cerrados. Nicosia quiere evitar un colapso financiero después de que el Parlamento rechazara ayer la tasa a los depósitos bancarios que exige el rescate europeo.
La policía francesa ha registrado el domicilio en París de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Se investiga si benefició de forma irregular al empresario galo Bernard Tapie.
Primera visita oficial de Barack Obama a Israel. Se ha reunido con el presidente y con el primer ministro de aquel país. También tiene previsto desplazarse a Ramala para entrevistarse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Hoy se cumplen 10 años de la invasión de Estados Unidos en Irak para derrocar al régimen de Saddam Hussein. Sus tropas se retiraron en diciembre de 2011. Más de 4.000 soldados norteamericanos murieron en dicho conflicto.
Este miércoles se celebra por primera vez el Día Internacional de la Felicidad. La ONU instituyó esta jornada el año pasado a petición de Bután, un pequeño país asiático que figura entre los más felices del mundo.
Y quien está feliz es el escritor madrileño José Ovejero. Ha sido galardonado con el premio Alfaguara de novela por su obra La invención del amor, un relato intimista ambientado en el Madrid actual de la crisis. El premio está dotado con 130.000 euros.
Y la selección se entrena a esta hora en Las Rozas para preparar los próximos partidos de clasificación para el Mundial de 2014. Además, la FIFA ha vuelto a desmentir a Mourinho y asegura que la elección de Vicente del Bosque como mejor entrenador del mundo fue limpia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerdan Marta Ruiz.
Y además hoy muy felices, ¿eh?, que estamos celebrando aquí la redacción de La Linterna, ese Día Internacional de la Felicidad. Tenemos páginas en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/@linternacope. También tenemos un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratis 950-6006.
Y la encuesta de cope.es, ¿cuál es, Ramón García Pellegrín?
Hoy estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que o qué va a ocurrir con la aplicación de la doctrina Parot. El 55% de los copenautas dicen que los etarras saldrán a la calle por la puerta de atrás y el 45% restante que ganarán las víctimas. Se puede seguir votando, por supuesto, en cope.es.
Y el pronóstico del tiempo que se sabe, Belmonte.
La primavera ya está aquí, con ella el buen tiempo, por lo menos eso esperamos hasta el viernes. De momento, mañana jueves, el cielo estará parcialmente cubierto en todo el país y en principio se descartan las lluvias, salvo en Galicia, donde amanecerá el día con chubascos. Las temperaturas por la mañana subirán en general, aunque a primeras horas del día podrá haber heladas en el interior peninsular. El viento soplará flojo en las Baleares y en el norte del país, salvo en Galicia, donde las rachas serán de carácter fuerte.
Sepamos cómo se circula hasta ahora por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, sigue mejorando la situación, aunque todavía en la Comunidad de Madrid quedan algunos problemas en la M40. Circulación lenta con paradas intermitentes en apenas un kilómetro en Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia. Además, la M50 en la calzada sentido A6 tiene cortado el acceso a la M31 debido a los trabajos de retirada de un vehículo accidentado. También mejora la situación en Sevilla, pero todavía quedan algunos problemas por accidente en el kilómetro 23, en la zona del puente del Alamillo. Está cortado parcialmente uno de los carriles. Hay también dificultades en esa provincia de Sevilla, en la zona de la travesía de Bellavista, en la S30 y en el puente del Centenario. Además, en la provincia de Pontevedra, la vía Gallega 20, en la zona de Vigo, en el kilómetro 8, tiene cortado uno de los carriles. Debido a la avería de un vehículo a la salida del túnel de Valadares, está cortado, como decimos, un carril sentido Buzas. Y en Valencia, todavía con algunos problemas en la V30, en la zona de Cuart de Poblet.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España hasta ahora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Si hay algo imprescindible en casa es el seguro de hogar de Línea Directa. Cámbiate, te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora la linterna, la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Hoy tenemos a Fernando Jauregui en un avión, con lo
sí,
cual...
Hoy está
fuera de cobertura, porque está un poco alto.
No puede confidencializar.
Está un poco alto, no llega la señal. A ver, Federico, ¿qué sabe el gobierno de lo que queda de la banda ETA en este día en el que hemos estado pendientes de ese recurso del abogado del Estado en Estrasburgo?
Pues mira, pues como hoy es un día muy apropiado para hacer un recuento de cómo está la situación, ¿no? La verdad es que el gobierno no ha bajado la guardia en ningún momento. Desde que llegó el Partido Popular al poder, no solo nos ha bajado la guardia, sino que en el año pasado, en 2012, las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron a 16 etarras. Hay que decir que en el año 2011, último año del gobierno de Rodríguez Zapatero, se detuvieron a 11, lo cual quiere decir que el gobierno no solo no ha bajado, no ha soltado el pie del acelerador, sino que incluso lo ha apretado un poquito más. ¿Cuál es la situación? El gobierno cree que ETA están en la misma situación en la que estaba cuando declaró el alto el fuego definitivo, pero reconoce que sigue teniendo cierta operatividad, y eso lo demuestra de que en muchas de estas detenciones que ha estado haciendo a lo largo del año pasado, los terroristas tenían documentación falsa y portaban armas, lo cual quiere decir que todavía sigue con cierto grado de operatividad. Uh-huh. El punto negativo. ETA está nerviosa. Y esto es lo que dicen interior. Están nerviosos porque ven que desde que declararon el alto fuego, pues no ha habido ningún avance sustancial en lo que ellos consideran que tendría que haber habido avances sustanciales. Sí. Y esos nervios se están trasladando a algunos sectores mínimos, es verdad, son sectores minoritarios dentro de la banda terrorista, pero algún sector minoritario querría, a lo mejor en algún momento, volver a la lucha armada. Uh-huh. Lo que interior cree es que el sector político de ETA, los que ahora mismo están en las instituciones, no están por esa labor, a pesar de que en las instituciones se han visto, en muchos casos, pues muy muy cortados por la propia democracia, obviamente, ¿no? Que era lo que podía pasar.
Otro asunto, las filtraciones de informes policiales.
Sí. Vamos a ver. Ha habido mucho, y también lo hemos comentado en el Confidencial de la Linterna, mucha literatura sobre dónde salen, cómo aparecen, sí, quiénes están en estas brigadas que hacen estos informes. El gobierno ha hecho cambios en por ejemplo, en la UDEF, que es la brigada principal, la que está elaborando todos estos informes sobre la Gürtel, ha hecho cambios. El comisario jefe que estaba en la UDEF en tiempos de Rubalcaba se ha ido, y ahora el nuevo comisario jefe es el que antes estaba de comisario jefe de la brigada que lleva todos los delitos en las redes sociales y en los delitos informáticos, fundamentalmente.
Sí.
También ha hecho cambios en los escalones, en los zones siguientes, pero reconocen que muchos de los policías que trabajan en esas brigadas pues siguen siendo policías que estaban puestos ahí por los anteriores jefes.
Sí.
Y los jueces, además, incluso aunque esos policías hayan sido en muchos casos llevados a otros departamentos o a ejercer otras funciones, los jueces tienen la potestad de encargarles a quienes han estado ocupando hasta ahora de esos investigaciones
informes.
Informes y que continúen esas investigaciones. Es lo que ha pasado con algunos de los informes de la Gürtel, como por ejemplo el de Aramato. ¿Qué ocurre además? Que el juez, en este caso el juez Ruz, cuando pide un informe, ya no pide que se le lleve en mano el informe, sino que esos informes llegan al juez vía telemática, inmediatamente el juez da traslado a las partes, todo esto en cuestión de minutos o de segundos sí. Incluso, con lo cual tardan en estar en las redacciones de los periódicos, pues ya te imaginas,
antes segundos.
Incluso... antes de que incluso de que de los propios afectados se puedan enterar de lo que está pasando.
Oye, un apunte ahora que hablabas de la anterior etapa. ¿Dónde está el que era el comisario de policía judicial de guardia de Garzones, el hombre de confianza de Garzón en la mayoría de los sumarios?
Pues si estuviéramos en el Ministerio de Asuntos Exteriores diríamos que está haciendo pasillos.
Sí.
Como es el Ministerio del Interior, está haciendo pasillos
por
la Dirección General de Interior. Está haciendo interiores a la espera de...
Juan Antonio González.
Efectivamente, el famoso hack, aquel que iba a las cacerías con Garzón y que era uno de los
Bermejo.
Brazos... Y con Bermejo. Y que era el brazo armado de Rubalcaba al frente de la Brigada de Investigación Judicial. Está en una mesa sin tareas especificadas para hacer y a la espera de jubilarse porque le deben de quedar como 2 o 3 meses para la jubilación. Pero bueno. Desde obviamente el Partido Popular pues no lo considera un hombre de confianza del actual gobierno y no lo tiene
no parece.
Puestos de relevancia. ¿No?
Fue el que inició la trama Gürtel y luego se fue a cazar con Bermejo y con Garzón. Configúrate, como va a tener confianza.
Es el mismo jefe de los policías que están haciendo estos informes. ¿No?
Claro. Eso es que ya tienen otro jefe. Esa es la cuestión.
Ahora sí.
Ahí lo dejamos, Federico Quevedo, que te vaya bien. Mañana más información confidencial.
Mañana un poquito más.
Adiós.
Adiós, Juan Pablo.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30, vuelve los Deportes Cope, ahora Noticias de la Cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.
El escritor José Ovejero ha ganado el premio Alfaguara de novela con una historia intimista y sencilla, Ramón García Pelegrín.
La invención del amor se titula la novela ganadora del Alfaguara. El novelista madrileño José Ovejero suma al premio Primavera ganado en 2005 el Alfaguara y sus 130.000 euros. Ovejero se ha impuesto a los otros 800 originales presentados a estas 16 edición del premio Alfaguara con una novela intimista, un thriller romántico narrado en primera persona, como contaba en rueda de prensa desde Estados Unidos el propio autor José Ovejero.
Creo que es una novela que combina esa historia de un personaje, Samuel, que es además quien cuenta la historia, y por un determinado accidente su vida tiene la posibilidad de cambiar. Pero para que cambie, él empieza a inventársela. Y todo esto en el trasfondo del Madrid de hoy. Entonces, bueno, pues siendo Madrid, siendo este momento, obviamente el contexto es la crisis económica.
En un alarde de sinceridad, el propio Ovejero reconocía que la novela tampoco era para un premio, algo que ha debido de descolocar al jurado presidido por el escritor gallego Manel Rivas.
Sí tenía la impresión de que me estaba exigiendo una narración en primera persona y una estructura lineal, sin grandes saltos, sin grandes alardes y en ese sentido, si te digo la verdad, me parecía que era una novela poco apta para presentarla a un premio, en el sentido de que no me parecía una novela deslumbrante.
Pues menos mal, ya he ganado un premio. Y un dinero. Los amantes del hiperrealismo están de enhorabuena con la exposición que presenta mañana el Museo Thyssen.
Mañana les vamos a contar muchos más detalles de esta retrospectiva colectiva del hiperrealismo que se va a poder ver en el Thyssen de Madrid desde el viernes hasta el 9 de junio. La exposición sobre hiperrealismo reúne 66 obras de 3 generaciones de artistas y se podrá ver en varias ciudades europeas.
La editorial Aguilar reedita el libro de Anne Gibson, Dalí joven, Dalí genial.
A poco más de un mes de la inauguración de la gran retrospectiva sobre Dalí en el Museo Reina Sofía, Gibson reedita esta obra clave para que el lector no especializado en la vida y obra de Dalí conozca a fondo la figura de este artista clave del surrealismo en los primeros años de su vida.
La cebolla es escarcha.
Las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, en la voz de Serrat, en la víspera del Día Mundial de la Poesía.
Desde el mágico año de 1999, el 21 de marzo lo consagra la UNESCO al Día Mundial de la Poesía, que sufre la crisis de ventas de los libros en general, aunque quizá menos que la narrativa.
El Círculo de Bellas Artes encomienda a Bach en esta Semana Santa.
La obra, el legado y la figura de Johann Sebastian Bach vertebran un ciclo de conciertos, conferencias y seminarios que arrancan ya el próximo viernes con el primer coloquio.
La actriz Marilyn Monroe tenía importantes inquietudes intelectuales a la vista de los libros que poblaban su biblioteca en el momento de su muerte.
A pesar de su imagen frívola y algo superficial, Marilyn leía y escribía con asiduidad. Dejó al morir 400 libros de nivel literario como Joyce, Dostoyevsky, Chekhov, Proust o Flaubert.
Clapton saca nuevo disco.
Sí, qué grandes noticias. Se llama All Shock y es el número 21 de la factoría Clapton. El álbum incluye dos canciones originales. Una de ellas, este Gotta Get Over, que estamos escuchando, y 10 versiones de las canciones favoritas de Clapton. Entre los invitados al nuevo viaje discográfico del ex líder de Cream está Paul McCartney y Gary Moore. Clapton está presentando ya su nuevo trabajo en una gira por Estados Unidos que culminará en el Madison Square Garden de New York el 12 de abril.
Hoy tenemos reunión de la tertulia cultural de la Linterna del Club de los Miércoles, que se reúne en miércoles. Porque como no hay fútbol, hoy tienen tiempo de reunirse a la hora correspondiente de los miércoles. Venga Luis Alberto de Cuenca, Juan Carlos de la Fuente y Marta Rivera de la Cruz. Enseguida el deporte en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.